Radio Católica Nacional retransmite la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Ganar la libertad, lo que había hecho fue importante. Y ahora estamos cerca de este partido de mañana de la selección. Esto, en cambio, seguramente que ya no solo nos convoca a quienes estamos acá, sino en general a todo el país, incluso a los que están fuera del país. Y como siempre, habrá mucha expectativa. Supongo que usted también está preparando la camiseta para mañana acompañar a la selección. Señor alcalde, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, todos estamos muy expectantes para el partido de mañana, sin duda. Va a ser muy duro. Brasil es Brasil. Tiene grandes estrellas, pero Ecuador sin duda ha hecho una extraordinaria eliminatoria, así que todos estamos muy optimistas de que mañana nuevamente la tri va a alcanzar un triunfo y va a seguir avanzando con paso firme hacia la clasificación.
Y yo aprovecho un poco para preguntarle, porque el municipio es parte importante de la organización, ¿cómo está el operativo para que no pase lo que a veces ocurre con algunas instancias? Que parecería que nos agarra de nuevo cuando ya todo está escrito y muchas veces, por ejemplo, el último partido, hacíamos referencia hoy, que se jugó acá con mucha gente, que fue el del Independiente, la organización pareció funcionar realmente, realmente bien, sobre todo con el tránsito, que suele ser complicado. ¿Cómo está eso?
Así es, la verdad es que el operativo está listo, lo hemos ido además perfeccionando con el tiempo, por supuesto, uno va aprendiendo nuevas lecciones, siempre ocurren cosas distintas que permiten ir perfeccionando estos operativos. Efectivamente, la última ocasión en el partido de ida de la final de la Copa Libertadores entre Independiente del Valle y Atlético Nacional, el operativo la verdad es que resultó muy exitoso, así que básicamente lo vamos a replicar tomando en cuenta ciertas cosas particulares de este partido, que es un poco más intenso. Evidentemente hay mayor expectativa en la población, siendo un partido de eliminatorias al Mundial, evidentemente, y sobre todo contra Brasil. Se han definido varias acciones. Por ejemplo, serán 1137 efectivos municipales los que formarán parte del operativo, entre personal de seguridad, Policía Metropolitana, Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, Agencia Metropolitana de Tránsito. Tendremos algunas novedades, como por ejemplo, tendremos 100 policías metropolitanos que estarán ayudando a guiar a los espectadores a sus asientos. Esto como parte también de cumplir con la normativa que existe en la ciudad respecto a los espectáculos públicos. Tendremos también Policía Metropolitana garantizando que las rutas de evacuación se encuentren siempre libres, de tal manera de estar siempre listos frente a cualquier contingencia. En lo que tiene que ver con el plan de movilidad, va a funcionar de manera prácticamente idéntica a lo que ocurrió en el partido de la final de la Copa Libertadores y que funcionó muy bien. Tú recordarás, Alfonso, que fue muy exitoso. Básicamente, desde las 3 de la tarde hasta la finalización del partido y por supuesto, un tiempo prudencial luego de aquello, el perímetro alrededor del estadio estará habilitado, priorizando el transporte público, y de hecho esa es la recomendación, que los aficionados asistan utilizando el transporte público. Se destinará un mayor número de unidades de transporte metropolitano que lo usual para poder evacuar a los aficionados, sobre todo a la salida, de forma más rápida, de forma más ágil. Las vías estarán habilitadas, excepto el giro a la izquierda en la avenida 6 de Diciembre y Naciones Unidas, y claro, el perímetro inmediato alrededor del estadio, que son calles secundarias, estarán cerradas desde horas de la mañana para efectos de implementar este operativo de seguridad y el de movilidad. Importante, Alfonso, también señalar que por razones de seguridad se ha reducido en un 2% el aforo del Estadio Olímpico Atahualpa, por lo tanto, el número de lugares disponibles para el partido de mañana son 34.927. Ese es el número de lugares que estará disponible para los espectadores en el partido de mañana.
Además, hay que hacer notar que en el partido con el Nacional de Medellín había un ingrediente que no va a haber en este, y es que había una hinchada antagónica, además una hinchada que generó problemas, ¿no?, alrededor del estadio, incluso durante la mañana y la tarde. No parecería que el partido con Brasil vaya a presentar, así que a lo mejor ahí hay un grado menos de preocupación.
Un grado menos de riesgo en ese sentido, pero por supuesto, siendo un partido también de alta intensidad, eso sin duda nos nos obliga a tomar todas las precauciones, además de aquellas que son rutinarias en Quito. Por supuesto, siempre se deben tomar medidas, por ejemplo, de prevención ante posibles fenómenos naturales a los que Quito está normalmente expuesta. Por lo tanto, esto forma parte del plan de seguridad que hemos diseñado y, por supuesto, también del plan de movilidad. Nuevamente, la recomendación, utilicemos el transporte público, si bien se destinarán alrededor de 2.200 estacionamientos en el perímetro alrededor del estadio, siempre será más cómodo y más ágil movilizarnos por transporte público y, como dije hace un momento, el municipio va a destinar un mayor número de unidades de transporte público que las usuales para poder agilizar la movilidad de los espectadores.
Y vamos a seguir entonces ya con este tema del fútbol, un poquito más adelante le queríamos tocar otros temas a propósito de esto de las eventualidades que pueden ocurrir en nuestra ciudad y en nuestro país, en un tema que ocurrió ayer. Ayer se entregaron los pasos elevados sobre los ríos Pita, Santa Clara y San Pedro. A ver, ¿qué es eso? Estábamos leyendo que tiene que ver con el plan de mitigación a la afectación del abastecimiento de agua potable. ¿Qué es lo que se inauguró? ¿Para qué sirven estos pasos elevados?
Alfonso, yo creo que sin duda esta será una de las obras más responsables de nuestra administración municipal, porque le estamos dando la tranquilidad a los quiteños de aquí a futuro de que aún en caso de una erupción extrema del Cotopaxi, el abastecimiento de agua potable para todos los quiteños está garantizado. ¿Por qué? Y permítame hacer una explicación lo más resumida posible para explicar el tema. Actualmente tenemos tuberías por debajo de los ríos San Pedro, Santa Clara y Pita. Estas tuberías se construyeron hace mucho tiempo y son las que abastecen a los sistemas de agua potable de gran parte de la ciudad. Por esos tres ríos, potencialmente se conducirían los lahares en caso de erupción del Cotopaxi. Y en caso de una erupción de magnitud, dichos lahares podrían ser tremendamente potentes, intensos, y podrían destruir esas tuberías que hoy están por debajo de dichos ríos. Si eso ocurre, lamentablemente se tendría que desabastecer de agua potable a los quiteños durante aproximadamente un año. Estamos hablando de dejar sin agua al 83% de los quiteños durante aproximadamente un año, si no se hubiera hecho lo que nosotros hemos hecho. Y es importante tomar en cuenta lo siguiente, Alfonso. La recomendación de construir estos pasos elevados, que ya voy a explicar cómo funcionan, se la hizo en el 2004, hace 11 años, por parte de la Escuela Politécnica Nacional. En ese entonces, en 2004, la Politécnica recomendó la construcción de pasos elevados a gran altura sobre los cuales existe tuberías de agua que se activarían en caso de que aquellas tuberías que se encontraban por debajo de los ríos se destruyan, de tal manera de seguir abasteciendo de agua a los quiteños. Dicha recomendación no fue tomada en cuenta por anteriores administraciones municipales. La nuestra, por supuesto, sí la tomó en cuenta. Hemos construido estos tres pasos elevados sobre los ríos Pita, Santa Clara y San Pedro, de tal manera de que en caso de que se destruyan las tuberías que hoy se encuentran por debajo de dichos ríos, activamos las tuberías que hoy se encuentran en los pasos elevados que hemos inaugurado, y de esa manera en ningún momento se interrumpiría el abastecimiento de agua para los quiteños. Y hay que entender la magnitud de esta obra. Imagínate, Alfonso, lo que hubiese significado desabastecer de agua al 83% de los ciudadanos de Quito durante un año. Eso hubiera sido una catástrofe terrible. Hoy eso no va a ocurrir. Le podemos dar la tranquilidad a los quiteños, como dije al inicio, de que a pesar de una gran erupción del Cotopaxi, el agua seguirá llegando a todos los rincones de la ciudad. Estos tres pasos elevados son de enorme magnitud, tienen aproximadamente 200 metros de largo, 70 metros de altura sobre los cauces de los ríos, justamente para poder protegerlos en caso de que los lahares que se conduzcan por dichos ríos sean de gran intensidad. Por lo tanto, es una noticia que sin duda tranquiliza a toda la ciudadanía y que garantiza el abastecimiento de agua potable para los quiteños a pesar de fenómenos naturales de gran magnitud.
¿Cómo funciona?
Bueno, si es que por ejemplo, un lahar destruiría las tuberías que pasan hoy por debajo de los ríos San Pedro, Santa Clara y Pita, inmediatamente activaríamos las tuberías que se han construido en estos pasos elevados sobre dichos ríos. Por lo tanto, la ciudadanía no sentiría ninguna afectación. Porque
es un mecanismo sencillo.
Es un mecanismo sencillo. Se activan dichos pasos elevados y el agua empieza a circular por las tuberías que se encuentran en su superficie.
Además, como siempre, lo que estamos diciendo, ¿no? Todo esto tiene que ver con prevención y más en estos momentos. A ver, hay otro tema, siempre lo de la movilidad es algo que da vueltas y que nos complica en la ciudad. Se acaba de implementar el plan de movilidad para la conservación de Huápulo. ¿Qué significa esto? Porque de todas maneras, Huápulo no dejaba de ser una vía de escape o de entrada a la ciudad, pensando en que la ciudad no tiene demasiadas de estas vías. ¿Cómo está concebido esto?
Bueno, yo creo que es importante primero recordar algo que quizá todos los quiteños no lo tenemos en conciencia, y es que cuando en 1978 Quito fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, se lo hizo en función de los riquísimos tesoros arquitectónicos, artísticos, culturales, históricos, que tenemos tanto en el centro histórico como en Huápulo. Es decir, Huápulo tiene un valor histórico excepcional, al igual que lo tiene el centro histórico de Quito. Y sin embargo, de que ambos están en el mismo nivel patrimonial, Huápulo evidentemente no se ha beneficiado de las políticas de preservación patrimonial que sí ha tenido el centro histórico. Y uno se pregunta, ¿por qué ha ocurrido esto? Y la verdad es que no existe respuesta. Es inentendible. Pero eso tenía que cambiar, Alfonso. Es increíble que una zona de tan alto valor patrimonial se había convertido en lo que tú acabas de mencionar, en una zona de desfogue de miles y miles de vehículos. Con lo que eso significa, altos niveles de tránsito y, por supuesto, la vibración que la circulación de los vehículos genera, afectando a las edificaciones patrimoniales de este lugar tan especial. Huápulo es una joya de los quiteños. Además, es un lugar al cual todos le tenemos un especial afecto, guarda un lugar muy especial en nuestro corazón. Necesitábamos avanzar en una verdadera política de preservación patrimonial de esta joya que tenemos en la ciudad. Y por eso lo hemos hecho. Hemos venido trabajando desde hace más de un año y medio con la comunidad, con los vecinos de Huápulo, escuchando sus planteamientos, sus pedidos, sus anhelos, y hemos diseñado y ejecutado un plan integral para Huápulo, que ha incluido una serie de acciones de infraestructura, como por ejemplo la construcción de nuevos espacios públicos, paseos escénicos, el mejoramiento de vías en el sector. Por ejemplo, le transformamos el rostro a la calle Francisco Comte, colocando nuevo adoquín ornamental, nuevas aceras, nuevos bordillos, nueva iluminación, bolardos ornamentales. Aparte de trabajar en también, por cierto, reemplazamos la piedra patrimonial de la Caminos de Orellana con, por supuesto, otras piedras patrimoniales también, como corresponde. Hemos trabajado en la readecuación, en la rehabilitación de la iglesia de Huápulo. Reparamos los techos, los pisos, la fachada fue completamente remodelada, instalamos nueva iluminación tanto al interior como al exterior de la iglesia, y también trabajamos en la plaza de Huápulo. Es decir, una serie de obras de infraestructura que se definieron en conjunto con la comunidad durante un año y medio, y también fruto de ese trabajo conjunto con la comunidad, se diseñó este plan de movilidad, que lo que pretende es reducir los niveles de tráfico en Huápulo. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de sus vecinos, para privilegiar al peatón, porque parte de este plan de movilidad establece nuevas zonas peatonales más amplias, más seguras, y también la reducción en los niveles de velocidad de los vehículos para cuidar la seguridad de los peatones. Se han instalado rompevelocidades, se han establecido zonas con límite de velocidad de 30 kilómetros por hora, y por supuesto también lo que se pretende con todo esto es preservar de mejor forma el patrimonio histórico de Huápulo, porque al haber menos tráfico habrá menos vibraciones, habrá menos afectación a las edificaciones patrimoniales de este lugar tan especial que tenemos en Quito.
Vamos a seguir con el diálogo, con la entrevista con el alcalde Mauricio Rodas, que es retransmitida por Radio América 104.5 FM, la Red 102.1 FM, Radio La Rumbera 99.7 FM, Sonorama 103.7 FM, Suceso 101.7 FM, Radio Galaxia 93.7 FM, Radio Distrito 102.9 FM, Radio Tropicálida 90.1 FM, Platinum 90.9 FM, Radio Católica 94.1 FM y Radio Centro 97.7 FM. Una pregunta más de esto, si usted quiere agregar algo más. ¿Y cómo se va a restringir el tránsito?
Bueno, justamente eso iba a decir, Alfonso. Hemos venido trabajando durante este año y medio realizando estudios, conteos, modelaciones para establecer un plan de movilidad que, logrando los objetivos que pretendemos, proteger a Huápulo como se requiere, no se afecte a los conductores. Y por lo tanto, esto es parte de una visión integral de movilidad de nuestra administración. Lo primero que hicimos, aparte de los estudios y los análisis, es realizar una serie de reformas geométricas, es decir, reformas en determinadas vías en la zona aledaña a Huápulo que facilite la circulación de vehículos para ofrecer alternativas a los mismos una vez que estará restringida la circulación vehicular en determinados sentidos al interior de Huápulo para protegerlo. Es decir, la idea era ofrecer otras opciones a los conductores, y así lo hemos hecho. Hemos establecido una serie de reformas geométricas, cambios en el sentido de vías, hemos ampliado carriles, por ejemplo, en el Ladrón de Guevara, para poder facilitar la circulación vehicular y que el sector de la Floresta sea, por ejemplo, una de las opciones para quienes quieren bajar desde ese sector de la ciudad hacia los valles en horas en las que en el túnel Guayasamín hay contraflujo y por lo tanto no lo pueden hacer. Otra opción, por supuesto, es también el intercambiador de la Granados, Eloy Alfaro y Río Coca, que como tú sabes, Alfonso, está avanzando en su construcción y facilitará el ingreso y salida de los vehículos de manera mucho más eficiente. Es decir, lo que quiero decir con esto es que esto obedece a una visión integral de movilidad, no es una acción aislada, sino que se la ha tomado junto con otras medidas como reformas geométricas para facilitar la circulación de vehículos en el sector de la Floresta, como también la construcción del nuevo intercambiador de la Granados, Eloy Alfaro y Río Coca, que volverá mucho más ágil la circulación vehicular, y también la construcción de la nueva solución vial Guayasamín, que está avanzando, y cuya primera etapa, que es la extensión de la calle Bocignolto, para conectarse directamente con el túnel Guayasamín, y más adelante con el puente que vamos a construir, permitirá también la evacuación más rápida de los vehículos desde la ciudad hacia los valles. Por lo tanto, visto esto en su integralidad, es un plan bien diseñado que además está siendo exitoso, porque lo pusimos en marcha el día lunes y ventajosamente no generó congestión vehicular, no incrementó los tiempos de traslado y ha más bien permitido lograr los objetivos que pretendíamos, proteger a Huápulo como tesoro patrimonial sin afectar la circulación vehicular. Así que estamos muy satisfechos por los resultados del plan, que ha sido exitoso, insisto, los vecinos también lo han manifestado así, y vamos a seguir trabajando de la mano con la comunidad, escuchando sus planteamientos, sus anhelos, y en conjunto encontrando soluciones.
Engancho un tema que usted mencionaba, lo de los intercambiadores. Demos un repaso chiquito, sobre todo a dos de ellos, dos de los más grandes. Esto, el intercambiador de la Granados y Río Coca, ¿cómo avanza?
Muy bien, está avanzando conforme al cronograma de obra. Se prevé su finalización para los últimos días del presente año. La obra además ya es visible, quienes circulan por ahí lo podrán constatar. Ese intercambiador será fundamental para agilizar uno de los puntos de circulación vehicular más importantes que tiene Quito, porque representa uno de los accesos que tenemos desde los valles de la ciudad y viceversa. Tenemos también el intercambiador de Carapungo, que ya está prácticamente listo, se le está dando los últimos detalles de pintura, de señalética, detalles ornamentales, de iluminación, y será inaugurado el próximo día lunes. Estamos hablando del intercambiador más grande de la ciudad, con 15 rampas. Este intercambiador sin duda destraba lo que durante años y años representó el principal cuello de botella de la ciudad, que es la conexión entre la Panamericana y la Simón Bolívar. Tú recordarás, eso era un verdadero caos. Eso ya ha cambiado porque el intercambiador ya está funcionando y uno puede circular por ahí y darse cuenta la drástica diferencia entre lo que existía antes y lo que existe hoy, y estamos logrando el objetivo entonces de devolverle el tiempo a los quiteños, de que ese tiempo que desperdiciaban en largos traslados, en un tráfico terrible, ese tiempo se lo puedan ahora destinar a disfrutarlo con sus seres queridos, con su familia, haciendo lo que más les gusta. Queremos devolverle a tiempo a los quiteños. Esa es nuestra visión integral en la política de movilidad.
Y este intercambiador terminó sin inconvenientes, es decir, ya no hubo, por decirlo de alguna manera, sorpresas en su construcción, ¿no?
Bueno, fue un intercambiador técnicamente muy complejo, Alfonso. Primero por su tamaño, pues enorme, realmente es gigantesco. Y segundo, porque en esa zona existe una serie de servicios públicos, servicios de agua potable, de energía eléctrica. Eso evidentemente se tuvo que contemplar en los diseños y por supuesto requirió mucha atención, pero ventajosamente la obra avanzó y ahora con mucho gusto la estamos entregando a los quiteños. Y recordemos que además esta obra representa el inicio de otra obra muy importante que también está avanzando, que es la prolongación de la Simón Bolívar desde ese punto, desde el intercambiador de Carapungo hasta Pomasqui. Esta obra es sin duda fundamental porque va a mejorar la circulación de cerca de 300,000 personas que viven en las parroquias de Calderón, de Carcelén Bajo, de San Antonio Pichincha, de Pomasqui, y se convertirá en uno de los principales ejes de conectividad vial de la ciudad.
¿Y cuáles son los tiempos de esa obra?
La primera etapa de esta obra está contemplada para finales del presente año y la obra completa aproximadamente para mediados del próximo año.
Otro tema que nosotros además lo hemos venido conversando con el señor alcalde tiene que ver con este mejoramiento gigante de los parques, y particularmente en el Parque La Carolina, donde la obra hecha es inmensa. El otro día estuvimos en la cancha sintética que da a la Avenida Amazonas, además porque jugaban unos chicos, y claro, nos acordábamos de esta cancha, que era una de las tantas canchas de tierra, piedras, arena y afines que hay en nuestra ciudad, y uno dice, bueno, solo con esto, claro, cómo se mejora la práctica, y para los chicos además se genera una cancha de, si tuviera la iluminación, por supuesto, de 24 horas, pero bueno, sin iluminación, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 12 horas, y a la cancha no le va a pasar nada, sino todo lo contrario. Y esto solo por hablar de este tema, que es una cancha de fútbol, pero a partir de ahí todo lo que sabemos que hay adentro. Sin embargo, no deja de haber cierta preocupación por el uso que se le empieza que le damos los quiteños, lastimosamente, o la gente que vive acá, y que lastimosamente no, en algunos casos no logramos entender cómo es esto, y que esto es de todos nosotros, y no descuidadamente, como que no fuera nuestro, aunque lo vamos a usar, y botamos basura, y de repente parecería que hay un exceso de vendedores ambulantes. ¿Es así o no? ¿Qué hace el municipio para tratar de que esta obra, que además costó tanto tiempo e inversión, pueda ser disfrutada bien por una gran cantidad de quiteños, como usted lo ha dicho varias veces, señor alcalde?
Bueno, primero, Alfonso, señalar que, por ejemplo, las canchas de indoor fútbol, las canchas sintéticas, tienen iluminación y se las utiliza en la noche. De hecho, es la verdad muy satisfactorio poder caminar cualquier día en la noche y ver la gran cantidad de gente que las está utilizando, la está disfrutando, y ese es justamente el objetivo. Lo que tú dices es muy cierto, requerimos generar conciencia respecto a que estos son bienes que nos pertenecen a todos y que por lo tanto todos tenemos la responsabilidad de cuidarlos, de mantenerlos en buen estado. El municipio, por supuesto, hace su esfuerzo, no solamente al construir estas obras, que por ejemplo en el caso del Parque La Carolina, sin duda son de primer nivel, estamos dando la mejor infraestructura deportiva y de recreación a los quiteños. Muchas veces he señalado que La Carolina se ha convertido en uno de los parques más bellos y con mejor infraestructura de América Latina. Estoy convencido que es así, y esto representa también un desafío para mantenerlo de esa manera. Decía que el municipio también hace su esfuerzo para mantener estos espacios, por supuesto, con personal municipal que está permanentemente patrullando el parque, y también, por supuesto, para dar seguridad a los usuarios del mismo. Además de eso, también se realiza un control de las ventas ambulantes. Creo que hemos dado un paso importante en ordenar la comercialización de productos en general de acuerdo a determinadas zonas del parque, para que quienes caminan, pasean, tengan vía libre, y si desean comer algo o comprar algún producto, lo puedan hacer en zonas destinadas específicamente para ello, de manera ordenada. Pero claro, es un tema difícil de controlar, porque siendo un parque al que ahora va muchísima más gente que antes. Y ese es el éxito, justamente, el proyecto. Estamos muy contentos de que sea así, porque de eso se trata, ¿no es cierto? De que más y más quiteños puedan disfrutar de esta infraestructura de calidad. Pero claro, eso trae consigo también una serie de problemas que el municipio con gran esfuerzo los controla, pero requerimos el apoyo ciudadano. Requerimos el apoyo ciudadano para no botar basura. Requerimos el apoyo ciudadano para no dañar la infraestructura, para no dañar las canchas sintéticas, para no dañar la pista atlética, la pista azul, para no dañar los nuevos juegos infantiles, para no dañar los nuevos botes en la laguna que quedó bellísima. Necesitamos el apoyo ciudadano también para que las ventas ambulantes no proliferen, sino que la comercialización de productos se lo haga de forma ordenada en los lugares destinados para ello, que solamente ahí compremos lo que queramos comprar. Requerimos para eso el apoyo ciudadano y una vez más, por supuesto, aprovechamos la ocasión para solicitarlo.
Estamos en diálogo con el señor alcalde Mauricio Rodas y esta entrevista es retransmitida por Radio Majestad 89.7 FM, La Deportiva 99.3 FM, Única Deportiva 94.5 FM, Radio Municipal 720 AM, Música y Sonido 92.9 FM, Radio Fabu 97.3 FM, Sensación 800 AM, Democracia 920 AM, Visión 91.7 FM, Radio Quito 760 AM. Se nos va el tiempo poco a poco, así que yo me quiero volver a meter en temas de fútbol. Le vamos a preguntar ya como aficionado al señor alcalde, ¿cómo ve el partido de mañana? ¿Cómo le ve a la selección ecuatoriana? ¿Los brasileños seguirán siendo estos temibles jugadores que antes nos asustaban y que ya en la última parte les hemos ganado ya un par de veces y que parecería ya no son tan temibles como algo? Pero es así, ¿a usted qué sensación le da el partido de mañana?
Bueno, va a ser un partido muy difícil, evidentemente creo que todos estamos conscientes de eso. Brasil, aparte de su riquísima historia en el fútbol, siempre tiene estrellas que destaca, en este caso figuras como Neymar, como Dani Alves, como tantos otros, como Marcelo, que brillan en el fútbol internacional, sin duda que representan un enorme desafío para quien nos enfrenta. Pero yo creo que Ecuador ha progresado muchísimo y también tiene figuras que destacan de manera importante en el fútbol mundial. Antonio Valencia, Ener Valencia, Felipao, tantos otros que tenemos en nuestro equipo, que sin duda también nos hacen pensar que, si bien será muy difícil, yo creo que Ecuador va a ganar el día de mañana. Yo pronostico un 2-0 a favor de Ecuador. Además, lo que hemos hecho en esta eliminatoria ha sido realmente importante. Se ha visto un juego colectivo bien organizado, un técnico que entiende el funcionamiento del equipo, que está sacando lo mejor de sus jugadores, y por supuesto ellos tienen un compromiso enorme con el país y saben que todos los ecuatorianos los estamos respaldando con muchísima pasión, con muchísimo corazón. Así que yo creo que, dado eso y el hecho de que mañana vamos a llenar el estadio Atahualpa para alentar a la Tri, creo que son factores que nos hacen pensar que nuevamente mañana Ecuador va a alcanzar un gran triunfo.
Y tendremos otra fiesta deportiva, como por cierto la del sábado anterior, cuando se corrió la ruta a las iglesias por el centro de Quito. Tuvimos la posibilidad de recorrerlo, además de esta manera privilegiada que es por en medio de la calle, ¿no? Además de noche. Bueno, por supuesto, haciendo ejercicio, es decir, una mezcla perfecta, diría yo, y ver todas las iglesias, la iluminación. ¿Qué quedó de esto, por cierto, del sábado? Porque además hubo 20.000 personas al mismo tiempo corriendo, trotando, caminando por el centro histórico de Quito, señor alcalde.
Bueno, una edición más de la Ruta de las Iglesias, que se ha convertido ya en una tradición de la ciudad, en una linda tradición de la ciudad, porque representa la oportunidad de admirar los tesoros arquitectónicos de Quito, esas maravillosas iglesias iluminadas en la noche, haciendo lo que a los quiteños nos gusta, que es hacer deporte. Corriendo por las calles de la ciudad. Yo quiero felicitar nuevamente a los organizadores por el éxito que tuvo la carrera. El operativo que pusimos en marcha del municipio también funcionó de manera adecuada y todos pudieron disfrutar de esta experiencia deportiva tan enriquecedora. Nos acercamos también a la Quito Últimas Noticias en el mes de septiembre, que estamos seguros será nuevamente un éxito importante. Y todas estas iniciativas lo que hacen es promover el deporte en los niños, en los jóvenes, en los quiteños de todas las edades. También, por supuesto, el contar con nueva infraestructura deportiva hace de Quito una ciudad propicia para la práctica de eso que nos apasiona a todos, que es el deporte.
Esperemos que mañana, además, la selección entonces le gane a Brasil y así, claro, el optimismo que llega a través del deporte también nos ayude para los otros temas. Señor alcalde, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Alfonso. Como siempre, un placer.
Las radios de la capital presentaron la entrevista al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en un diálogo directo sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Radio Católica Nacional retransmitió la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogamos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Radio Católica Nacional del Ecuador, más noticias.